Muchas gracias. Vamos a dar inicio. Le agradezco mucho a nuestros colegas de CUDI, la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, por todas las facilidades día a día para conectarnos, para brindar información oportuna a través de nuestras redes de trabajo a las comunidades. Y en este caso, bueno, pues en particular para un tema de mucha importancia para la región del Golfo de México. Voy a dar inicio a la presentación. Voy a desconectar mi video para que tengamos mejor calidad de transmisión. Bueno, nuevamente decíamos que agradecemos a CUDI por las facilidades para llevar a cabo esta videoconferencia. Va a ser realmente muy breve, máximo una hora. Voy a pasar las diapositivas que me facilitó mi colega de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos. Kelly Osvig es la persona encargada del estudio que voy a comentar el día de hoy. Es un estudio, un reporte que generó la Academia de Ciencias sobre la corriente de lazo del Golfo de México. Son los cuatro temas que vamos a hablar el día de hoy de manera breve. ¿Qué es el reporte? ¿Cuál fue su origen? ¿Qué es lo que se espera en este momento respecto a la primera convocatoria de corto plazo que va a ser emitida la próxima semana, el día 14 de febrero? Vamos a comentar sobre la actualización de nuestro convenio del consorcio y sobre una fecha para la próxima reunión de trabajo del consorcio en la región Golfo de México. Bien, entonces, en el primer punto, comentar que efectivamente la Academia de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos, en donde he tenido la oportunidad de formar parte como miembro del Consejo Asesor de este programa de investigación del Golfo de México durante los últimos 3 años, conformó un comité especial para estudiar cuáles son los vacíos de información, las necesidades de información sobre la parte física del océano, en particular de la corriente de lazo que fluye desde el Caribe, entra al Golfo de México y sale por el Estrecho de Florida, generando una gran cantidad de situaciones de remolinos, corrientes, etcétera, dentro del Golfo de México. Entonces, en este estudio, es un estudio consensado entre varios expertos, en un comité vamos a ver quién formó parte de esto, y cuáles son las posibilidades incluso de participación en el financiamiento. Puntos importantes que nos muestra nuestros colegas de la academia es que este estudio nos brinda la oportunidad para poder ver un mejor entendimiento y sobre todo y la modelación de la corriente de lazo, donde muchos modelos hay alguna experiencia, pero no se ha tenido una oportunidad de trabajo, digamos, en términos incluso internacionales, en donde se puedan conjuntar datos que se tengan en Estados Unidos o en México o con Cuba para poder tener un mejor entendimiento de este fenómeno en el Golfo de México. De alguna manera, el costo total que se considera que se va a poder financiar durante un lapso aproximado de 10 años, han recomendado que es alrededor de los 125 millones de dólares. En promedio han comentado que habrá un gasto quizás de 10, 12 millones de dólares por año para diferentes aspectos, en donde se destaca que la colaboración va a ser sumamente importante, sobre todo que están enfatizando a los científicos americanos que tengan una colaboración directa con los colaboradores o científicos internacionales, en este caso en particular con México y con Cuba, y que las primeras solicitudes para estos proyectos dará inicio este año, como mencioné hace un momento, la próxima semana los proyectos de corto plazo son los que van a dar inicio, y posteriormente habrá otras solicitudes de proyectos para la campaña oceanográfica de 10 años. El programa de investigación del Golfo de México básicamente es un programa que es parte de la Academia de Ciencias desde el 2013. Su misión en particular es poder la investigación, la ciencia, para mejorar el entendimiento y en beneficio de las comunidades de toda la región del Golfo de México. Y bueno, se han venido desarrollando varias discusiones al interior de la propia academia respecto a la participación internacional, en donde el fondo que este programa tiene a 30 años, con 500 millones de dólares, podía en particular, digamos, permitir un financiamiento para la parte internacional. Sin embargo, en esta oportunidad, esta campaña oceanográfica 10 años, pues están dando la oportunidad para que México y Cuba también puedan participar. Entonces, se constituyó este grupo con 20 asesores de diferentes instituciones. El programa de la academia pues tiene una visión de trabajo respecto a lo que ocurre en la parte azul del océano, en la zona costera, los recursos ambientales, la parte de salud humana. Es un conjunto de expertos que forman parte de este consejo, y este programa, bueno, se ha ido diseñando poco a poco para trabajar en los temas de seguridad, en los sistemas de producción de petróleo, la salud humana y sobre todo la conservación también de los recursos naturales y del medio ambiente. Enfocados desde un punto de vista en cuanto a la investigación, el desarrollo, la educación, el entrenamiento y el monitoreo. Entonces, el origen de este estudio, como comentábamos, se convierte en una prioridad al más alto nivel, entender a fondo lo que ocurre en el Golfo de México. En el 2016 se conformó este grupo, este comité. El Consejo Asesor de la Academia pidió que se hiciera este estudio como un primer paso para entender a la corriente de lazo, es decir, la parte física, y que puedan establecerse algunas recomendaciones. Seguramente ustedes ya leyeron el documento, el reporte del estudio que les fue enviado. En este se observan alrededor de 30 recomendaciones que indican paso a paso qué tipo de instrumentos deberían de utilizarse, en qué condiciones, en qué sitios, cuál es el área de cobertura geográfica, tanto en aguas de jurisdicción norteamericanas como mexicanas y cubanas, el entendimiento de la corriente de lazo. Y bueno, la imagen que describe desde luego la corriente de lazo, estoy seguro que ya la conocen, las aguas que surgen desde el Caribe, penetran al Golfo de México y tiene una dinámica este fenómeno. De ahí que la importancia de tener mejores mecanismos para la predicción y para la observación con instrumentos de diferente índole, que vamos a ver más adelante, que tendrían que colocarse a lo largo de esta zona para tener un mejor entendimiento y una mejor modelación y predicción. Parte del estudio, desde luego, responde a intereses particulares para ayudar a la seguridad en las operaciones de la industria del petróleo y del gas para mejores condiciones de seguridad durante la exploración y producción, desde luego en la planeación de esto. Tiene que ver respecto a los ciclones o los huracanes cada vez son más intensos en cuanto a qué ocurre cuando tenemos derrames de petróleo en el Golfo, qué pasa con la parte ecológica de la región. Economía, desde luego, de tal suerte que este estudio nos permita avanzar en un entendimiento más amplio respecto del Golfo. A este grupo de trabajo, a este comité, se le dieron algunas tareas específicas: el resumir, sintetizar el mejor entendimiento que existe en este momento de la corriente de lazo, determinar cuáles son las críticas que se requiere para esto, de tal suerte que podamos también evaluar la tecnología existente, en este momento cuál es la capacidad de la tecnología, y poder describir a través de una campaña oceanográfica que es precisamente lo que se describe en el reporte que ustedes ya recibieron, que intenta llenar estos vacíos de información, de observaciones de los la tecnología necesaria, ya sea a través de anclas, los famosos gliders, los radares de alta frecuencia, el análisis, etc. Y desde luego también se les pidió tener un costo estimado para poder identificar las necesidades de colaboración, y es lo que precisamente ya la academia ha dado inicio. Comité fue presidido por el almirante Paul Gaffney, que ustedes ven en la lista en la parte de arriba. Él es también miembro del Consejo Asesor del Programa de Investigación del Golfo de la Academia. Y, bueno, invitaron a una serie de expertos de diferentes universidades que ustedes ven aquí en esta han venido participando durante este año y medio anterior. El alcance o el enfoque de esto, bueno, hubo no solamente las discusiones al interior del comité, también se hicieron consultas con varias agencias federales en Estados Unidos y con investigadores mexicanos. En este caso participó el doctor Julio Sheinbaum del CICESE, y a mí también me invitaron a una de las sesiones de trabajo. Invitaron a modeladores, a expertos en tecnología, desarrolladores, expertos de la industria del petróleo y del gas, etcétera, en varias sesiones. Finalmente, bueno, pues se ha hecho un examen o una revisión de la recomendación de uno de estos campos de interés, de las observaciones, la tecnología. Se han discutido todas las experiencias en cuanto al manejo de las estructuras, al tipo de convocatoria, los costos, y esto se procedió en revisión tanto interna como externa del reporte, y el reporte fue publicado a principios de este año. Dos preguntas clave que tuvieron siempre en mente los participantes del comité es: ¿qué es lo que controla la penetración o el inicio de penetración en la corriente de lazo hacia el Golfo de México? Y te controla precisamente a los eddies que se forman a partir de la corriente de lazo. Son dos preguntas importantísimas, porque son las que generan la mayor parte de la dinámica o de interés en el sistema de la corriente de lazo. Algunos de los temas que están en los vacíos de información es como el sistema de la corriente de lazo, cuál es la dinámica de este sistema en diferentes niveles. ¿Cuál es la relación que tiene incluso con la atmósfera y con la topografía? ¿Cuál es la variabilidad, tanto espacial como temporal? ¿Cómo estos cambios en la entrada y salida en el Golfo está relacionada con el sistema de la corriente de lazo? ¿Y cuál es el papel que juega alrededor de incluso de los contornos en el Golfo de México? Respecto a la información, a las observaciones, aquí observamos en esta lámina precisamente una imagen que muestra en la interfase aire y superficie del océano, la parte subsuperficial y la parte profunda, que también hoy será de mucho para poder entender mejor la corriente de lazo. Algunos de los sitios donde pudiera haber vacíos de información, precisamente en el Banco de Campeche, en el Estrecho de Florida, en la entrada y salida como tal en el Canal de Yucatán y en el Estrecho de Florida. En fin, esto es parte de la información que los expertos han considerado como importante, este vacío de información. En cuanto al modelado también, desde luego, los sistemas actuales de modelación no incluyen suficiente información que describa la parte física. Por lo tanto, se proponen estos cuatro temas que se observan aquí: la interacción aire-mar, la interacción entre la superficie, las pasos superficiales, los eddies y el oleaje, la complejidad de la entrada y salida, y la altimetría del Golfo de México. En cuanto a la tecnología, también, bueno, se está buscando que este programa pueda también, bueno, perdón, en la revisión que se hizo, cuál es la tecnología más, digamos, fácil de adquirir en cuanto a costos, la más robusta, la más confiable, la que nos muestra información más cercano al tiempo real, los radares de alta frecuencia y en la comunicación con las plataformas que existen, y la comunicación en la parte profunda también a través de una red de trabajo. Bien, entre las recomendaciones que surgieron, entonces, esta imagen, este modelo que ellos le llaman la figura del cangrejo, se observa los tres componentes: las observaciones nuevas, los modelos para la predicción y la parte de análisis teórico, en donde establecen como un mecanismo muy importante la colaboración con México, con Cuba, con agencias federales, con industria privada, con la academia, en donde se pueda correlacionar parte de los fondos que ya se tienen en este programa del Golfo de México a través de la colaboración con estas entidades para un mejor o nuevo entendimiento frente a las Golfo de México para que nos permita predecir o fortalecer nuestras de predicción y de modelación en el Golfo. Bien, decíamos que la próxima semana, el día 14, ya tenemos al menos la fecha, no sabemos más detalles de cómo viene la convocatoria, si la convocatoria es similar a las que promueve la NSF de los Estados Unidos, el National Science Fund. Hay gente que ha preguntado cómo va a ser, en fin, no tenemos todavía esa información. Hasta el día 14 que lance la convocatoria de la academia, vamos a saber con certeza cuáles son las condiciones exactas o precisas de esto. Pero en este lapso de corto plazo, se está tratando de información que se tiene a través de algunas anclas. En el caso de las anclas, se sabe que CICESE comentó, CICESE en una reunión, que este año, en el mes de junio, termina el financiamiento para la operación de los anclajes que tiene establecidos en el canal de Yucatán. Entonces, bueno, se considera como importante el mantener estos anclajes. De ahí que la convocatoria seguramente va a ser un llamado específico para que se pueda mantener la operación de esto. Han insistido mucho en la Academia de Ciencias sobre que la información debe de ser abierta, es decir, no va a haber el caso de información y me la quedo, sino que realmente habrá que compartir la información. Otro punto importante va a ser que las solicitudes de proyectos que se envíen tendrán que ir fortalecidas en una condición de instituciones mexicanas y americanas, o mexicanas, cubanas y americanas, en fin, las combinaciones necesarias para llevar a cabo el trabajo. El tema de los radares de alta frecuencia, muy importante. La parte mexicana, desde luego, ya está avanzando. La Universidad de Baja California, el doctor Javier Flores ya instaló en la sonda de Campeche, en Campeche como en Tabasco, y actualmente está en Tamaulipas haciendo la instalación. Pero desde luego aquí se observa como un punto importante para ampliar la red de radares de alta frecuencia que ya está en proceso y que habrá que relacionarse con las instituciones de esta región para asegurar la instalación no solamente en la parte continental de la península de Yucatán, sino también incluso en Cozumel, los sitios adecuados que permitan la obtención de esta información. Algunos anclajes que se expone en tiempo real también en un científico, y en el estrecho de Florida, donde también se sabe que hay otros colaboradores que podrían participar, ¿no? Bien, es parte del interés de esta convocatoria de corto plazo. Nuevamente, el Banco de Campeche, los estrechos de Florida, el canal de Yucatán, están tratando idea de rescatar tanto la información histórica como el aportar recursos para mantener estos anclajes, ¿no? Sería lo conveniente, puesto que pues ya están instalados, entonces habría que ver que estos puedan tener más tiempo de vida de aquí en adelante. Los radares de alta frecuencia, como decíamos, tanto en la entrada como en la salida en la parte de Florida, los perfiladores, los anclajes en tiempo real. Y bueno, en la parte de abajo en esta lámina ustedes podrán observar que se habla mucho de la compilación de los datos oceanográficos existentes en el Golfo. Esto va a ser muy importante con conseguir contactar y establecer una base de datos importante. Muchas veces lo hemos discutido en México respecto a la necesidad de contar con un archivo oceanográfico que tenga estos datos de calidad y que estén disponibles. Entonces aquí va a haber un reto importante en cuanto a la construcción de estos datos, la obtención, conseguirlos. En la parte de comunicación también, y la comparación de los modelos. Entonces, esto es lo que se establece como la primer foto rápida de lo que va a ser la primera convocatoria de la próxima semana. Comentaron que lo más probable es que de esta convocatoria se sepan los resultados el 24 de abril, o sea que la preparación de estos proyectos habrá que hacerlo a partir de la próxima semana y entregarlos en tiempo. La respuesta va a ser inmediata hacia finales de abril y posiblemente los recursos estén fluyendo en el mes de agosto. Eso fue lo que comentaron el día de ayer. Y bueno, a partir del siguiente año se van a hacer las solicitudes y la selección de estudios para la campaña más grande en los siguientes años. Esto va a ser que en el 2019 para que fluya hacia el 2020. Aquí observan en la zona marcada en azul, precisamente esta zona es la zona de gran interés para las observaciones, en donde se estima nuevamente los radares de alta frecuencia. Se ha también hablado de la posibilidad de instalar estos radares en algunas de las plataformas existentes que estén en operación. Habrá que revisar con los expertos si la operación de estas antenas dentro de una plataforma es posible debido al ruido que generan la existencia de algunos artefactos o instrumentos de que hay grúas, etcétera, una serie de instrumentos en cada plataforma que posiblemente no pudieran permitir una buena operación de los radares, pero bueno, eso está en discusión. Los anclajes en tiempo real y algunos anclajes opcionales. Entonces, esta es la primera visión. Desde luego que también se va a trabajar con la parte satelital, con las boyas de deriva, con una flotilla de divers. Seguramente se va a pedir mucha colaboración con México respecto al uso de los gliders. De hecho, va a haber una campaña independiente de este tema, de este programa que estoy hablando el día de hoy. La empresa Shell, junto con la Marina de los Estados Unidos, van a hacer un ejercicio con unos gliders en la parte norte y están preguntando la posibilidad de colaborar con México, de hablar con nuestros colegas de la Secretaría de Relaciones Exteriores para ver la posibilidad de que en el caso de que alguno de estos gliders pueda cruzar la parte de frontera en el océano. A veces el piloto los pierde y van a dar a aguas mexicanas, pero en este caso está hablando no solamente en el caso de un accidente este tipo que se pierde el glider y se tenga que recuperar en aguas mexicanas, sino la posibilidad ya de pensar en que la prueba que estos van a hacer pudiéramos trabajar con ellos en el muy corto plazo. Pero repito, es independiente de este estudio. Entonces, esto lo voy a comentar posteriormente con mis colegas de Cancillería para ver de qué manera podríamos interactuar con ellos. Bien, para las características de la campaña, entonces, en el largo plazo, se va a hacer mucho relacionado al análisis, a la asimilación a los modelos numéricos, a la tecnología, de mejorar las capacidades tecnológicas en el caso de los gliders, incluso para llegar hasta la certificación. Los de alta frecuencia, comentábamos, en las plataformas petroleras, y también se está buscando que en este proyecto, que aunque estamos hablando de la cuestión netamente física, de oceanografía física, se incluya también el tema de la acústica, ver la capacidad o la posibilidad de generar estos instrumentos y colocarlos, y también que en estas campañas que se van a iniciar pudiéramos proponer alguna parte extra, como una parte que no esté incluida en la convocatoria, pero tener otra toma de datos de medio ambiente. El tema del manejo de los datos, la colaboración y el manejo de gran importancia. Se piensa que este programa, incluso en Estados Unidos, tenga este componente muy fortalecido de que los datos deben de estar disponibles, deben tener gran calidad para mantener una colaboración abierta. Es algo que realmente nosotros también en México hemos discutido mucho. Nos da mucho gusto que esta propuesta venga con este sello de insistencia, de los proyectos tendrán que tener este aderezo, ¿no?, de colaboración para el manejo de los datos. Y en cuanto a cómo se va a medir precisamente el éxito de estos proyectos, bueno, está básicamente relacionado con mejorar nuestro entendimiento de todos los procesos que controlan la penetración de la corriente de lazo y los que se forman alrededor de la corriente de lazo, y en particular estos tres temas que se establecen aquí en relación a la predicción, ya sea de la estructura del sistema de lazo en el tiempo de días y semanas, en poder predecir la extensión de la corriente de lazo y de los eddies que se forman a partir de la corriente de lazo al menos en el lapso de un mes, mejorar nuestras habilidades para predecir cómo se van, los eddies van desapareciendo, estos eventos al menos en un término de 3 meses. Todo esto, entonces, repito, los mejores modeladores que se tienen y que se conocen, que han trabajado en el Golfo de México, son los que participaron de manera conjunta en el comité, y ellos están proponiendo que esto deberían de ser nuestras medidas de si el programa va a tener éxito o no. Si logramos esto, con estas capacidades de predicción y de modelación, se puede decir que este programa tendrá éxito. Bien, la colaboración busca precisamente trabajar con agencias federales, puesto que este dinero no es federal, este dinero surgió a partir de las penalizaciones que se tuvieron de la empresa petrolera del derrame de petróleo y que están dentro de los fondos de la Academia de Ciencias, que no es federal, es una entidad totalmente independiente, no tiene nada que ver con fondos federales. Se establece como muy importante la relación con México y con Cuba. Se ha comentado que quizás el trabajo con Cuba puede ser difícil y están pensando incluso que el detonador de una relación estrecha con Cuba, o que trabajemos a través de México para lo que se tenga que instalar o trabajar en relación a las aguas nacionales de Cuba. La colaboración con la industria petrolera es absoluta, o sea, ahí va a ser uno de los temas más importantes, que son los que van a recibir un gran beneficio, de hecho, de todos estos estudios. Y, de hecho, bueno, pues el fortalecer la capacidad de infraestructura para la observación del océano y de la costa para avanzar en el conocimiento y en la ciencia del Golfo de México. Los siguientes pasos, entonces, para la aplicación saldrá el día 14. Estaremos muy atentos. Yo me encargaré de que en el momento que aparezca la convocatoria a través de CUDI, mandarles a todos ustedes el dato para que puedan la convocatoria, para que podamos revisar. Y desde luego, bueno, pues tener ya algunas conversaciones con los diferentes grupos de investigación de la región. Ya hice lo propio aquí en Estados Unidos estos días, y el día de ayer, y de hecho hoy mismo también hemos tenido algunas conversaciones. Como ustedes saben, tenemos a nuestros colegas de GICUS, que son miembros del consorcio, de la Universidad del Sur de Mississippi, que son los que también tienen una gran experiencia respecto al uso de los radares de alta frecuencia, las de Florida también, en fin, con los de Texas. Hemos hecho un trabajo de colaboración estos días para poder estar atentos a la convocatoria. De hecho, se están firmando unos convenios que se están renovando entre nuestro consorcio para este año, y que nos dará la posibilidad precisamente de poder participar en nuestros proyectos. Bien, en los siguientes pasos, desde luego, el grupo asesor de la academia estará desarrollando lo que va a ser el futuro de las solicitudes para las campañas subsiguientes y para la campaña más grande a partir del 19, que va a empezar el trabajo hasta el 2020. Entonces, como podemos observar, si el dinero fluye a partir de agosto del 2018 para los proyectos de corto plazo, para empezar a conformar parte de la información que se requiere, y el trabajo de la campaña dará inicio en el 2019, en el 2020, perdón. Bien, estos son básicamente los temas que ha destacado la academia. Es la información que tenemos hasta ahorita. Kelly Osvik es la persona encargada de este estudio y representante oficial de este programa. Por aquí les dejamos la presentación con el link en internet donde está el reporte para aquellos que todavía no lo tengan, y también para que se puedan suscribir a la página de la Academia de Ciencias, en donde podrán estar recibiendo noticias de manera cotidiana, día a día o semana a semana, de los demás programas que trabaja la Academia de Ciencias. Bien, este es el primer punto. Me gustaría en este momento abrir primero una ronda de preguntas y respuestas sobre esto. Si alguien tiene interés en hacer alguna pregunta en este momento respecto al tema del estudio y de la convocatoria, me gustaría mucho dar por lo menos 5 o 10 minutos para esto. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto en este momento?
Aquí en el instituto, en el INTA.
Sí, adelante.
Hola. Sí, Porfirio, ¿me escuchas?
Sí, del IMTA, adelante.
Sí, soy Yolanda Pita del IMTA. Mira, tenía ahorita una duda, no vi tus presentaciones del inicio, pero me llama la atención. Yo entiendo que es un poco entender o saber más sobre la cuestión de la corrientela, sobre todo en la zona profunda del mar. Entonces, referente a entender más sobre los movimientos de los ciclones derivados de la corriente. Veo que va a haber algunos monitoreos en la parte de la sonda de Campeche, sin embargo, la parte de Tamaulipas, el anticiclón mexicano, ¿no está contemplado dentro del planteamiento?
La zona que están ellos en este momento mostrando los mapas que han presentado como la zona de estudio, no llega hasta esa zona. Pero una de las fortalezas que yo considero que vamos a poder aportar en el caso de las instituciones mexicanas, es presentar información respecto a estas zonas, como la que acabas de comentar, y los instrumentos con los que contamos, o información que contemos de la orografía del Golfo, que pueda fortalecer una solicitud para el proyecto. Pero en sí, el mapita, ahí les dejo la presentación, está enfocado básicamente a un sitio en donde, más hacia el centro del Golfo de México, pero está puesto como tal. Habrá que esperar en la convocatoria. En esta convocatoria seguramente es este espacio nada más de la entrada y salida de la corriente. Y posible la campaña mayor para la convocatoria del 2019. Me da la impresión que es cuando van a generar otro tipo de convocatoria con otro espacio a cubrir, por lo que acabas de comentar.
Nada más una última pregunta. Mira, a título personal, yo estaba participando mucho con la gente de la agencia en materia de hidrocarburos, y la verdad es que un estudio de esta naturaleza en el Golfo de México es muy importante, pero es también relevante. ¿Es necesario que México aporte la modelación factible para tomar los riesgos de dispersión de sustancias en el Golfo de México que contempla las áreas en México? Pero no a una escala tan alta, sino tener elementos escalados para que se puedan hacer simulaciones a nivel de pequeños, de los polígonos de explotación. Esto yo sé que ahorita no lo van a prever, pero sería muy bueno que en un futuro pudieran ustedes considerarlo, porque pues la verdad es que es el país el que tiene que ofrecer esta base de datos. Entonces no sé si tú estés en línea con esta idea.
Sí, si quieres lo podemos discutir más adelante, aparte ya del grupo, para poder ver la perspectiva que acabas de comentar, que creo que también es muy importante. Desde luego que hay algunas de las empresas que acaban de ganar la licitación reciente de los bloques de tres grandes zonas, Perdido, Veracruz y Campeche, que precisamente para los estudios de impacto ambiental y estas informaciones que requiere el gobierno de México por ley, ahí alguien lo tiene que hacer, las empresas consultoras o a quien contraten. De alguna manera las empresas petroleras pues tendrán que verlo, pero ya como tal para un estudio de naturaleza, posiblemente esta información sí se vaya a poder aportar, va a ser muy importante para la siguiente campaña de gran escala, como acabamos de ver.
Oye, Porfirio, y soy María Antonita Gómez, pero ahí podría incidirse con alguien para que los datos que se generen en estos estudios sean de la calidad que se está señalando para que pues puedan validarse y incluso utilizarse en la modelación.
Sí, eso va a ser uno de los requisitos más importantes, el que los datos estén debidamente, tengan la calidad adecuada.
Me refiero a los que van a ser los privados para las evaluaciones de impacto ambiental o para ese tipo de estudios, porque
pues luego aparte, son datos. Eso es aparte. Yo te diría que ahorita lo que tenga que ver con estudios de empresas y demás, eso lo dejemos aparte. Ahorita me quiero concentrar en lo que acabamos de ver de lo que es el estudio que mandó la Academia de Ciencias y de la convocatoria, ¿no? Ya lo que hagan las empresas privadas, esa parte, ¿no? Eso sí, ni siquiera yo puedo en este momento decir, bueno, me gustaría que nos centráramos en la discusión de lo que es este reporte.
Ok, está bien.
Sí, gracias.
¿Me escuchan?
Sí, ¿quién, perdón?
Soy Storgio, ¿quién es el por Watt? ¿Me escuchan?
Sí, adelante.
Sí.
Sí, te escuchamos.
Sí. Ah, mira, estamos ya interesados en hacer. Y no me queda muy claro qué significa Large Camp. RFA. Large Campaign RFA.
Ah, okay.
Pasa la, creo que es la diapositiva anterior.
Es la solicitud para aplicaciones.
Pero no son campañas demográficas.
Sí, nada más que se refiere a que los RFAs son las aplicaciones. Es la solicitud o la propuesta o la solicitud que hace quien va a dar el dinero. Request for application.
Ajá, pero
eso que
pasar, eso lo entiendo. Application.
Sí. Las request for application. Ah, sí, la large campaign es la que decimos que va a darle continuidad a este proyecto de corto plazo que van a lanzar el día 14 de febrero. Esto es lo que sigue.
Okay.
Sí, lo que sigue para la campaña grande, que le han denominado así, será en el 2019 y el trabajo iniciaría hasta el 2020. O sea, todo el 2019 van a tener el trabajo para revisar las propuestas que reciban de los diferentes grupos interesados. Van a analizar, revisar para ver. Es una competencia, de hecho. Tal suerte que para el 2020 ya estará dando inicio esa campaña oceanográfica. Creo que es muy importante que estos dos primeros años, en estos estudios de corto plazo, pongamos las pilas para estar haciendo el networking necesario con los colegas norteamericanos para ver con quién vamos a poder trabajar y participar en esa campaña también del 2019 y que inicie el 2020. Hay que recordar que esto... van a ser posiblemente proyectos de esa campaña grande de 5 años, con la opción de que se pueda extender a 5 años más. Entonces, El total de la campaña de este programa es de 10 años y el total aproximado de recursos que se piensa tener disponible es de 100 a 125 millones de dólares. Es dinero suficiente para hacer muchas de lo que se están visualizando y una gran oportunidad. Creo que es la única, la primera vez que tenemos acceso directo a recursos para que México pueda colaborar de manera directa con Estados Unidos en una de estas naturaleza.
Bueno, ya vi ahí lo que quieren decir con CAIN. La CAIN es observaciones, análisis, asimilación y modelado.
Sí, exacto.
Lo que quiere, okay. No se refiere a una oceanográfica.
Okay. Exacto.
O sea, de barco.
Sí, no. Entonces, observaciones, exactamente. Ahí están los estudios recomendados.
Son observaciones, análisis, simulación y modelaje.
Así
lo que
es.
Yo estoy, yo tengo un contacto en TechCNN con
sí.
Di Marco.
Con Marco, sí.
Nosotros enviamos un correo a Di Marco.
Sí.
Establecer contacto y no ha contestado.
Sí, de
Sin
hecho,
embargo,
bueno.
También tenemos una propuesta para Di Marco, pero no sabemos si. Bueno, no se ha contestado y no sabemos si mandarse.
Ok.
Entonces, yo quería ver si podríamos presentar aquí.
Ajá.
Pues, discutirla con ustedes y ver si les interesa, ¿no?
Sí, de hecho, ya para la parte. Ok, para la parte ya concreta de un proyecto así, si quieres, ya lo vemos más adelante. Ya en particular con quién, etcétera. Yo, de hecho, anduve buscando a Di Marco aquí, pero no lo vi en esta reunión. No lo encontré. Vi a otras personas de ahí de Texas, a Tony Knapp y otras personas, pero a Steve Di Marco no lo ubiqué. Pero lo puedo decir, no te preocupes. Si quieres eso ya en particular, lo vemos por aparte. Ahorita, si tienen alguna duda de esto, si no, para pasar al siguiente punto.
Porfirio.
Sí, adelante.
Norma Patricia Muñoz, Sevilla, sí. CIEMAT, IPN, te deja una consulta en el chat.
Ajá.
Porfirio, una vez que se tenga la convocatoria, ¿los esfuerzos de participación serán coordinados por CIMARCOM para estructurar una propuesta de nuestro lado?
Bueno, esa es una de las ideas. Primero, informar. Dos, aprovechar que nuestra red de trabajo, nuestra comunidad en el Golfo, precisamente tiene esta gran capacidad con diferentes instrumentos, diferentes niveles de expertos, y que esto nos va a permitir el estructurar una propuesta consensada entre varias instituciones para participar en esto. De hecho, el ejemplo de la red de radares salta a la vista, puesto que es una red en donde participan muchas de las instituciones del consorcio, desde Tamaulipas hasta Quintana Roo, y ahí ya tenemos, de hecho, estructurado lo que va posiblemente ser de mucho interés para la parte americana, puesto que va a manejar, está trabajando con un mismo sistema, estandarizado con los mismos equipos, lo cual le da mucha más fortaleza para trabajo en red y para generar información robusta. Entonces, sí, la respuesta es que trataríamos de tener como consorcio precisamente una propuesta conjunta para proponérsela al momento que salga la convocatoria la próxima semana. ¿Ok? Muy bien, si les parece bien, si no hay otra pregunta, sí, adelante.
Sí, hay otra pregunta. Laura Carrillo de Ecosur. Porfirio, tengo una duda, si estará abierto a toda la comunidad científica de México o fue algo directo a CIMARCOM.
No, es abierto a toda la comunidad científica. De hecho, esto es una convocatoria de la Academia de Ciencias totalmente abierta. Lo que estamos haciendo el día de hoy es que a nuestros miembros del consorcio en directo le estamos pasando la información con la explicación puntual de lo que hemos escuchado ya en dos ocasiones respecto a este programa, pero es abierta para todos.
Gracias, ya no tenemos más preguntas en el chat.
Ok, nada más una cuestión. ¿Esta sala la van a ocupar dentro de 15 minutos? Entonces, tenemos que tratar de avanzar a los siguientes puntos, que son básicamente informativos también. Si me permiten entonces comentar en la siguiente lámina, hemos venido trabajando con los abogados en curso para crear una nueva producto del consorcio y migrar de un convenio entre universidades a la conformación de una sociedad civil según la ley mexicana. Una sociedad civil nos va a permitir tener una mayor cobertura regional, incluso a nivel nacional, brindar un mejor acceso y la flexibilidad financiera para los recursos, promover una mayor colaboración internacional. Este es el caso de lo que estamos viviendo ahorita con esta próxima convocatoria. Facilitar acceso a recursos tanto nacionales como internacionales. Nuevamente, este es un gran ejemplo, lo que estamos viendo que viene la próxima semana. También habrá una cooperación por institución, muy pequeña en realidad. La información sobre esta sociedad civil la va a enviar la Universidad Juárez Autónoma de manera formal a cada uno de los rectores de las universidades o instituciones participantes para que haga revisión pertinente con sus oficinas de abogados y que puedan tomar la decisión de ser parte de la sociedad civil. Precisamente va a tener un cuerpo de directivo, va a tener un director, en fin, la estructura de la sociedad civil está dada en las leyes mexicanas y esto le va a dar una mayor fortaleza, precisamente en la capacidad, por ejemplo, de obtener recursos internacionales. Como un ejemplo, nos va a dar mayor facilidad para distribuir los recursos en tiempo y cumplir con las metas de un programa de trabajo, que muchas veces en las universidades no tenemos esa posibilidad del manejo más flexible financiero para llevar a cabo una campaña oceanográfica o un estudio, ¿no? Siempre tenemos algunos problemas en cada institución y dependiendo del momento en el que estemos también. Entonces, les vamos a mandar esa información. Ya se ha hecho una revisión más exhaustiva del documento, en donde vamos a solicitarle a cada institución que nos pase los datos de cada institución de los que van a poder firmar. La sociedad se va a formar al menos con 3 o 4 instituciones inicialmente, los que puedan rápidamente hacer la revisión y firma. Lo más probable es que sea en el mes de abril, a finales de abril, lo vamos a comentar, y estar en la posibilidad de recibir recursos para proyectos que se vienen enfrente. Respecto al siguiente punto, es informarles que en Matamoros, en Tamaulipas, recibimos una invitación de parte del gobierno local para albergar la siguiente reunión del consorcio hacia finales de abril. Estamos viendo la posibilidad de que sea hacia finales de abril, que parte de la agenda sea la firma de la conformación de la sociedad civil y tener un encuentro entre científicos de Estados Unidos y México para hablar sobre algunos temas relativos a los ecosistemas costeros y marinos de la región del noroeste del Golfo de México, es decir, lo que ocurre entre Tamaulipas y Texas, como un ejemplo de colaboración en el tema de transfrontera. Hay muchos temas que dialogar ahí, desde lo que es los ecosistemas del río Bravo, el río Grande en la parte americana, las implicaciones que tiene la transformación del delta del río Bravo en esa zona, los impactos hacia el medio marino, en fin, varios temas de interés nacional. Perdón, aquí se me cola. Bien, y finalmente, bueno, también comentar que hacia finales de abril, la primera semana de mayo, daremos inicio en un taller de arranque de la Red Mexicana de Radares de Alta Frecuencia, con este inicio de la instalación en el Golfo de México, que ya va muy avanzada. Este programa desde la Universidad de Baja California va a contribuir con algunos recursos para los operadores de los radares que ya están determinados en cada entidad, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, etcétera, para que puedan asistir. Por eso es que se ha pasado la fecha hasta abril o mayo, en la que ya tengan la disponibilidad de utilizar esos recursos, que puedan asistir. La UJAT nos ha ofrecido el llevar a cabo aquí este taller, 2 días únicamente. Tendremos participación de nuestros colegas norteamericanos también, que están trabajando actualmente con los radares de alta frecuencia, para ir sintonizando con JICUS la calidad de los datos, de la información, en una plataforma que se va a estar trabajando en conjunto. Entonces, básicamente estos son los temas que queríamos comentar con ustedes. Si tienen alguna pregunta sobre esto, por favor. Quedan solo 8 minutos.
¿Van a mandar una para registrarse al taller de Matamoros?
Sí, claro. Y desde luego. Y vamos a tener, vamos a dar la convocatoria igual, de la misma forma, para poder tener a todos ustedes participando.
Porque acá se están haciendo unos trabajos para el río Bravo, entonces sería importante.
Sí, exacto. Y el INTA, quería retomar un poco ahí con ustedes del INTA. De hecho, sí. Si recuerdan, había un programa que bueno, no fructificó, un programa con financiamiento internacional que después retomó la CONAGUA, pero que sería bueno retomarlo nuevamente con nuestros colegas de la Universidad de Texas en San Marcos. De hecho, los estamos invitando también, posiblemente a la gente del PNUD que tenían el registro de ese programa. Ese programa tenía $5 millones disponibles para trabajar en los temas ambientales, netamente de la zona de la cuenca del río Bravo, y que valdría la pena que exploráramos ahora que las reglas del juego en el Fondo Mundial para el Medio Ambiente también cambiaron. Obviamente los gobiernos son los únicos que pueden hacer la solicitud de recursos, sino que también otras entidades, incluso académicas, también pueden acceder a recursos, o las asociaciones o instituciones como la que estamos previendo ahora firmar. CIMAR, el consorcio, tendría posibilidades desde luego de competir por un proyecto de esta naturaleza. Entonces, les mando la convocatoria a tiempo para que ya podamos conformar los temas específicos e invitar a algunos de ustedes a que nos hablen de algunos de los temas relativos a la agenda que les vamos a proponer.
Claro que sí. Estaremos pendientes.
Y no sé si tienen alguna otra pregunta. Si no, pues, por ahí tienen mi correo y sí, con mucho gusto. Pues. Sí, adelante.
Mira, esta presentación que nos acabas de dar, ¿vamos a poder tener una copia para revisarla?
Sí, adelante.
Sí, la presentación que nos mostraste, ¿vamos a poder tener una copia de ella?
Sí, claro.
Sí. ¿Cómo la adquirimos? ¿Me la mandas?
Sí, se las mando.
Okay.
Y le voy a pedir a mi colega de CUDI que la tenga en PDF para que puedan accesar a ella. La presentación que nos prestó la Academia de Ciencias. La presentación, en realidad, la hizo la Academia de Ciencias, es de ellos, entonces está accesible. Les voy a pasar un vínculo. El vínculo de la Academia de Ciencias, donde está un video directo de ellos, donde ellos explicaron desde la semana pasada la misma presentación, nada más que fue una presentación en inglés que llevó a cabo el almirante Paul Gaffney y Kelly Oswick. La pueden bajar en línea, es una hora también de presentación con preguntas y respuestas de los participantes. También está muy buena y la pueden bajar en línea. Les voy a mandar el vínculo para que puedan bajarla.
Oye, otra pregunta, ¿por qué la importancia de los radares de alta frecuencia? ¿Qué es lo que miden?
La superficie del océano.
¿Mande?
Sí, los movimientos de la superficie del océano. Las trayectorias.
Pero eso incluye la sola.
Sí, toda la de la superficie del océano. Tienen diferentes rangos, diferentes frecuencias. Da una cobertura de hasta 200 kilómetros, 180 kilómetros. Puedes tener la visibilidad de las corrientes radiales, corrientes totales, promedios. Es realmente impresionante la información que tiene grandes aplicaciones, no solamente para sectores como la transportación marítima, para los temas ambientales, erosión costera, búsqueda y rescate, florecimientos algales, derrames de petróleos, o sea, todo lo que tenga que ver con el movimiento del agua tiene muchas aplicaciones y un gran sentido el tener esta información. Entonces, como alguien diría por ahí, esta red de radares del Golfo de México que se está instalando en la parte mexicana no la tiene ni Obama. Realmente estamos avanzando bien con la instalación de la red. Nuestros colegas americanos han estado viendo el progreso de la instalación y están muy contentos, sorprendidos de la capacidad que se está teniendo desde la UABC para la instalación junto con las instituciones de la región del Golfo. Entonces hay que estar atentos ahí, nuestros colegas de Tamaulipas. Ahorita está Javier Flores ahí en Tamaulipas. Sería muy bueno que lo contactaran. Sé que también por ahí creo que Marco Julio Ulloa del CICAT Altamira también participa con Javier. Sería bueno que se pusieran en contacto con ellos para participar en el proyecto. Muy bien, pues me tengo que despedir porque van a ocupar esta sala ya en dos, tres minutos. Les agradezco muchísimo por su atención. No sé si todavía están los colegas de Cancillería por ahí. ¿Sí? ¿Está todavía por ahí Eric Ruiz de Cancillería?
No, no,
¿qué pasó, Sergio? ¿Cómo estás?
Bien, saludos. Nunca por el tarde, pero ya estoy aquí.
No te preocupes. Entonces, estamos en contacto. Cualquier pregunta, igual por correo, les agradezco mucho. Muchas gracias a todos.
También les recuerdo que pueden consultar la... Porfirio, les recuerdo que pueden consultar también la presentación y el PDF que me compartiste en la agenda del día de hoy.
Sí, perfecto. Muy bien. Claro que sí. Les voy a mandar el link donde viene la página de la academia, donde pueden también bajar el video de explicación que dio la academia para que puedan tener también otra visión de cómo se presentó el... ¿Sí? Muy bien, pues cambio fuera. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta y el equipo de CUDI. Hasta luego. Saludos de Nancy también.
Hasta luego.
Muchas gracias, chao. Bye. Gracias, Marta.
Bye, Porfirio. Saludos.
Hasta luego.